Hola, bienvenidos al podcast número 23 de Bichi Celuloides. Soy su servidor Alejandro Luna. Me encuentro con Daniel Ibarra, alias el gran papa mono puerco. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, Alex, aquí tratando de arreglar el mundo y tratando de mejorar nuestro podcast.
Sí, haciendo talacha. Después de mi monólogo de la semana pasada, y escúchalo a ver qué tal. ¿Qué te parece?
Bueno, voy a escuchar. Y lo voy a subir, claro, a la página.
A la página de monopuercos.blogspot.com. ¿Qué estuviste jugando esta semana, Daniel?
Ah, varias cosas. Estuve jugando juegos retro en emulación.
Ok.
Como Castlevania, Doble Dragón, el Yonoid.
El que...
Gargoyle's Quest.
Yonoid, tío, me acuerdo de ese juego porque salía el póster de Yonoid en los juegos de Capcom de NES de esa época. Te anunciaban el Yonoid y eran unos que les hicieron el vínculo con Domino's Pizza y la madre.
Exacto. Ese era.
Sí, está bonito. Ah, sí, quería hacer una denuncia social que se me había olvidado.
Ah, a ver, échatela, empiézale.
El monopuerco contra la gente.
A ver, échale.
Solo quiero decir que Daniel, alias el gran papa monopuerco aquí presente, es un peligro a la sociedad jugando Kinect. Lesionó a dos personas con sus botas de casquillo jugando Kinect Sports. Al parecer no sabía que...
Pues así me enseñaron que se jugaba. Dando patadas, pues yo pateé lo que se me puso enfrente.
Al parecer no sabía que, pues...
Se tenía que patear para enfrente, no para el contrario.
Exacto. Los comandos te los registra el Kinect, no la persona que está al lado a la que golpeas. Sí. Con Cruz estuvimos todavía meados de la risa como 30 minutos de los chingazos que nos pusiste.
Pues tú me dijiste, así se juega. ¿Das patada para acá? Pues soltaba el patadón para allá. Ahora das patada para allá, pues lo soltaba la patada para allá, pues...
Un cabernet.
Fue mal explicación.
No. Pero le dicen que, dicen muchos que es un cavernícola Miguel Herrera, pero tú no mames.
Bueno, se filmó, ¿no? ¿Verdad? No quedó documento.
Los graba como que en el momento, pero casi no se veían las lesiones. No mames, Cruz, no mames.
Se perdió esa, estuvo muy divertido.
Y nomás le pegabas a Cruz y el otro reventó todo de la risa.
Es que es lo que yo no entendía. Pues dije, se está divirtiendo mucho. Ya después me dijo que lo golpeaba, pero estaba raro que no decir ouch, se ríe.
Ok, ya sí. Te venderíamos como toneladas de diversión, pero sería falsa advertising. Necesitamos una báscula y tener el peso correcto. Y es
toneladas
de diversión. 80 kilos de diversión.
Un poco más, tal vez.
Daniel Ibarra. Posada navideña.
Un poco más, tal vez.
Y estábamos hablando del hackeo navideño que habían anunciado los de Lizard Squad.
Ah, claro.
Que a Xbox le tomó... Digo, para que vean que estamos haciendo el programa, no lo hicimos el 3 de diciembre y ya después nos fuimos de vacaciones.
No, está actual. Es lo que está pasando ahorita.
Sí, se tardó mucho en regularizar PlayStation. Ya ves que siempre están bien sopes en eso. Si los de PlayStation, cuando se quieren regularizar, en que les tumban el sitio, puta, tardan. Hasta el domingo 28, más o menos, está funcionando mejor.
¿Cuánto tiempo tienen ya con el servicio en línea? Ya saben que en estas fechas siempre hay relajo. Y aparte los amenazaron. Se debió de haber tomado algún tipo de medida, pero bueno.
Y ves que salió tu ídolo Kim.com a negociar con los hackers.
Ah, sí, el de la difunta Mega Upload.
Gracias al cual se podía uno bajar mucha piratería.
Exacto, esa fue la bronca. Y acuérdate que
lo fueron a sacar a Hong Kong.
El FBI se metió a Hong Kong y bueno, fue una bronca internacional, pero se las perdonaron.
Tan simpático el Kim.com que es un...
Es como un tonel.
Es como unos cuatro papas monopuercos.
Y también seguramente ha de jugar como toneladas de diversión. No lo hemos visto jugar. A lo mejor también ¡pah!
Ya sé quién va a ser mi invitado en la próxima cena navideña.
Bueno, es probable que nada más quepa en un Kinect. Necesitamos un Kinect especial para King.com.
No, pues tal, en el Game Planet venden el... ¿Cómo se dice? Venden como un lente que le pones al Kinect para que vea el cuarto más amplio. Para que lo puedas jugar en lugares más reducidos.
Ah, mira, eso no lo sé.
Es como ponerle un gran angular para que pues, agarre más.
Para agarrar. De King.com.
Y ya, pues el güey negoció con... El güey, como si fuera mi amigo, ¿no? El cuate este negoció con los hackers y les dio 3,000 cuentas vitalicias de su servicio Mega si paraban el ataque, que la verdad no sirvió de nada porque eso lo negoció en la noche del 25 y apenas en el 28 se está regularizando todo, así
que... Pues a lo mejor no se las da. Hay que investigar bien qué fue lo que pasó. Esa alianza está interesante.
Sí, yo siento que los de Twitter igual y no eran los que hicieron el ataque de DDoS.
A lo mejor.
Porque también, o sea, Porque se supone esto ya lo habían, como que arreglado, pues, era para que se restableciera entre viernes, sábado en la madrugada, ya lo mucho, ¿no?
Pues el otro quería jugar Destiny. Ajá. Y rápido.
Exacto, y tiene lana.
Ah, que sí, debe de tener.
Y lo que, y tío, en Navidad del primer año de Xbox 360 les pasó algo parecido, porque mucha gente se trató de conectar, ahí sí fue gente de verdad, al parecer. Les saturaron el servicio y esa, en ese momento Microsoft regaló Undertow, un juego de Xbox Live Arcade. Ahora estoy yo...
con molestias corporales.
Corporales. Y fíjate, lo que se me hace manchado en esta situación es que se espera que Sony sí vaya a dar compensación por los días. Que regale algo.
Eso estaría bien.
Más les vale. Pero ¿sabes lo, los que siento que se van a hacer bien pendejos? Los de Xbox, porque como ellos nada más les falló el servicio menos que a PlayStation, como que nadie les está exigiendo a ellos.
Habría que ver. Hay que exigirles. Ajá, es que hay que decirles.
Porque sí, al final de cuentas... No mames, si no te sirve el Xbox el 25 de diciembre, pues sí, es así como que el día, ¿no?
Y además, acuérdate que en este caso sí están cobrando los servicios. Uh-huh. O sea, no es como en algún momento que los servicios, digamos, fueran gratuitos. Dices, bueno, te escudas en eso. Pero si ahorita sí te los están cobrando, sí tienen que responder.
No, y aparte porque, no mames, si es del 24 al 20, son 4 días. O sea, sí es una parte grande de lo que pagas al mes.
Sí.
Como tú dices, es como cuando te falta el cablevisión, pues oye...
Aunque sean 5 pesos menos, pero los quiero de vuelta.
Y ya, pues a ver cómo... Ahora sí que hay que estar pendientes cómo van a resolver esto. Y creo que lo más importante es que Sony diga... ¿Cómo chingados se van a proteger en otra vez que les quieran hacer eso?
Sí, sí. Pues, el ataque fue, ¿no? Fue un que les llaman el DOS. Uh-huh. O sea, empiezan a mandar solicitudes a lo loco. Y el mismo servidor ya no sabe qué hacer y se cae solito, hasta donde tengo entendido.
Uh-huh, sí, ahora sí que, no sé, hay algo que tienen que solucionar con esto. Y todo el mundo, pues era la comidilla Sony, Xbox 360, porque... Y Xbox One creo que falló más que 360, porque 360 yo sí me pude conectar el 25. De hecho bajé el Tekken Tag Team Tournament 2.
Sí, bueno, tenía que ser hacia las de nueva generación, estuvo principalmente.
Estuvo en 98 watts. Una cosa así, 98, 50. Digo que dices, bueno.
Podemos pensar que Xbox 360 y Xbox One tienen servidores diferentes porque son... Uh-huh. Pero PlayStation Network sí es todo, es Play 3, Play 4, PS Vita.
A mí sí me dejaba entrar al Play 3, ¿eh? Al Play 4 no.
Bueno, el Play 3 intenté... Ajá. Bueno, no el 25, ya el 26 6, en la
sí me dejaba
en
entrar
tardecita.
A Hulu y a no Netflix. Podía entrar, ¿no? A mí sí me dejaba entrar a Netflix.
Ah, no podía entrar.
Igual y era salteado.
No podía entrar ni a... De hecho, fue una cosa rara. Como se casa tu número, tu entrada para entrar al Netflix, como no podía entrar a validarme en PlayStation, no podía ver.
Qué raro. Porque a mí me ha tocado a veces que está en mantenimiento la tienda de PlayStation y el Netflix sin problema.
Pero, así que meten como un puente. Como está en mantenimiento, deben de hacer algo. Como liberar esos detalles.
Y bueno, vi la película de Boyhood del director Richard Linklater, que es el director de clásicos independientes como Slacker o Dazed and Confused. También ha dirigido películas más comerciales como La Escuela del Rock, la de Jack Black. ¿Esa no la viste? ¿La School of Rock?
No.
Ay, no puedo recordar.
No.
La película sigue, es una película de ficción, sigue la vida de Mason, un niño de 5 años a lo largo de toda su infancia hasta que sale de la preparatoria. Es interesante el proyecto porque en lugar de utilizar diferentes actores... Para interpretarlo, fueron filmando la película año tras año durante 12 años. Se veían una vez al año para filmar la película. Si has visto las otras películas de Richard Linklater, como Slacker o su trilogía Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight, puedes esperar algo parecido. Normalmente sus personajes platican sobre la vida, sobre experiencias personales, unas cosas medio filosóficas, y es más o menos lo que puedes encontrar en Boyhood. La diferencia es que en este caso, conforme pasa la película, ves crecer a los personajes y es como una versión corregida y aumentada de lo que ya había hecho el director en cuanto a los diálogos que hace. O sea, tienes que ver sus películas como para decir, ah, por ahí va. Es un proyecto innovador y ambicioso en el sentido de que normalmente a los actores pues los cambian así de, la filmamos en un mes y necesitamos de 5 años, de 10 y de 15 y tenemos 3 actores. Y ya nada más los caracterizamos.
Tuvo suerte de no se le haya muerto alguno en el camino.
De hecho, estaba viendo que si el director se moría, Ethan Hawke lo reemplazaba como director.
Y si un actor se moría.
Ahí sí ya.
O el chavito se moría, ya
no,
valía.
No, lo tienes que cambiar la historia.
Ya valía queso, la.
No mames, hubiera estado. Le hubiera dejado rating, amigo. Imagínate, eso vende más. Porque, de hecho, un amigo me estaba platicando que vio la película. Y dice: no, pues es que no es. Como que no hay conflictos grandes. O sea, es una película. No sé, o sea, cuando está chavito, su mamá se casa con un alcohólico. Los trata mal, pero no pasa algo tan grave, ¿no?
O pero sea, en realidad no se casó la mamá con un alcohólico.
No, o sea, es ficción.
Es como un documental fingido.
Ajá, exacto.
O sea, con dirección, una vida con dirección, digamos.
Más, sí, es como. Sí, como agarrar, es como hacer cortitos de lo que podría pasar.
En vida
cada,
de alguien.
Cada año. Uh-huh. Y siguiendo cosas de época. No sé, hay una parte donde están yendo a la venta nocturna de un libro de Harry Potter, que era lo que hacían todos los niños en esa época. O sea, y están todos formados para que les firmen ahí su libro. O sea, es como que entre anecdotario, anuario.
Una especie.
Y pláticas como de experiencias personales. O sea, si te das cuenta que Ethan Hawke sale del papá del niño y la mamá es Patricia Arquette.
Ah, ya son actores más reconocidos.
Uh-huh. Y por ejemplo, cuando platican, si te das cuenta que es una onda. Pues que son diálogos personales y que ya no los fueron como adoptando a la película, a la ficción. Lo que yo he visto, no he visto el documental, pero sí los conozco, son conocidos. Lo más parecido es un documental que se. Bueno, varios documentales que se llaman Seven Up, que empezaron como un programa de la televisión inglesa. Y ya después el director Michael Apted hizo una película de James Bond, no me acuerdo cuál. No me acuerdo si fue la del The World Is Not Enough, una de esas.
La que estábamos viendo ahorita.
No, esa era la de Diane Orde, esa la hizo Lita Mahoney. Bueno, ese director inglés entrevistaba a unos niños cada 7 años, hacía unos niños 7 años, y ya después a los 7 años los volvió a entrevistar y hacía así documentales.
Pero ese sí era
ese sí era documental.
Real. Ese sí era un estudio longitudinal.
Uh-huh, exacto. Y la película, yo de hecho ahorita creo que ya van en 56 Up, porque ya empezaron el documental como en el 60 y tantos, y los han seguido haciendo cada cierto número de años.
Esos análisis son padres.
Uh-huh. Y cómo es la onda de. Ah, y te iba a decir, sale Ethan Hawke y Patricia Arquette, son como los conocidos. Y lo más seguro es que esta película la estrenen en México como en un mes, ya que se acerquen los Oscars, porque creo que la van a nominar.
Es que si es película, esa sí es película de ficción.
Uh-huh. Uh-huh. Y tú me decías de los estudios longitudinales.
Es que la idea es prácticamente lo mismo. De los más famosos son, digamos, de gemelos. Se agarran a dos gemelos, los separan al nacimiento, y los van siguiendo, o sea, así como tú dices, los van entrevistando. A uno con una familia y otro con otra familia cada 5 o 6 años. Y vas viendo cómo van cambiando cada uno de ellos. Y a pesar de ser gemelos, empiezas a darte cuenta cuál es la influencia que tiene el medio ambiente. Desde física, intelectual y todo. O sea, psicológicamente esos son muy interesantes esos estudios.
Y también es como una versión ponchada de. En YouTube siempre encuentras los timelapse, ¿no? O sea, las personas que se toman una foto diario durante varios años.
Hecho, eso es.
Y vas, ajá, todo eso.
De hecho, había un profesor de no sé qué universidad que hizo eso. Desde los 20 se tomaba la foto, siempre con la misma ropa. Pero pues ya estamos hablando 20, 30, 40, 50, 60, hasta cuando se murió. Entonces podías ver cómo el señor iba cambiando toda su vida. Eso, sí. Esos son los estudios, por eso se llaman longitudinales, porque los haces a lo largo del tiempo. Cuando hay otros estudios que son, nada más son como pedacitos.
Uh-huh. Y pues mira, la película de Boyhood yo sí recomiendo mucho que si pueden encuentren la de Before Sunset, Before Sunrise y Before Midnight. Que eso es la trilogía de Richard Linklater. Y es como. Sale Ethan Hawke y sale Julie Delpy, que es una francesa. O
sea, le gusta mucho a él trabajar con Ethan Hawke, por lo visto.
Sí, eso es básicamente. Por ejemplo, ¿qué es Before Sunrise?
Antes de que amanezca.
Es la primera y es de un chavo que conoce a una chava francesa en Austria. Y se pasan una noche juntos. O sea, platicando de la vida, todo, como que se coquetean. Y al final de la película se quedan de ver en ese mismo lugar donde se conocieron un año después.
Y ahí es donde empieza.
Y la secuela es como 9 años después. Y te encuentras de que no se encontraron, o sea, no se volvieron a ver y se topan en Francia 9 años después.
Chance y el señor hasta es psicólogo.
Y la de Before Midnight es ellos, porque te deja el final abierto, la de Before Sunset, y Before Midnight es ellos ya como pareja, que al parecer ya no se soportan. Básicamente, tío, es una versión ponchada la de Boyhood, lo que ya venía haciendo, pero este es como que un proyecto un poquito más largo.
A mí me late que este señor tiene algún estudio de ese tipo de cosas, porque eso es lo que pasa en esos tipos de estudios, eso es. A mí me late que a lo mejor algo tuvo que ver
y hasta en ese estudio. Esa trilogía platiqué. Es mucho de que él se sentaba con Ethan Hawke y con Julie Delpy y a platicar como lo que les había pasado con novios, con la madre, y más o menos como que hacer un guioncito a partir de eso. O sea, es... Por eso está interesante la de Boyhood, porque sí tiene como... Igual y parece que no tiene mucha carnita, pero... Le gira la ardilla a Richard Linklater.
Va.
Y ahora vamos a hablar de Video Game, The Movie, que estaba mucho tu artículo.
Ah, bueno, tú también ya la viste, ¿no?
No, yo no la vi. Ah, sí, sí la vi.
Sí. Mira, a ver, déjame ver, porque hay ciertas cosas que ya no me acuerdo del nombre del director. Lo que sí, mira, salió es nueva. Salió en 2014.
No, y aparte estuvo chido, porque salió y al mes la pusieron en Netflix.
Sí, eso estuvo padre. Mm. Además la hicieron con capital de estas cosas de Kickstarter.
De financiamiento. De multitud. Exacto. Crowdfunding.
Eso estuvo padre. Uh-huh. Entonces, bueno, el producto en sí estuvo interesante. Lo dirigió un cuate que se llama Jeremy Sneed. Uh-huh. No sé, no lo ubico, no sé qué haya hecho antes. Pero la cara familiar dentro de toda la película es Sam Sagas, Sean Astin.
Ajá, Sean Astin.
Que es el que va narrando algunas cosas. Entonces, bueno, es como la voz y la cara conocida detrás de la película. Pero en sí la película, bueno, se llama The Movie, pero en realidad es un documental.
Sí, es lo que está un poquito como engañoso para el que la agarre y dice, ah, sí, voy a ver Ah, sí, historia.
Es un documental, exactamente. Uh-huh. De hecho, la primera propuesta es pues, un análisis de la historia de los videojuegos desde su inicio hasta, digamos, la actualidad. Pero obviamente empieza a destacar unos detallitos importantes. Empieza el origen, que siempre hubo mucho agarrón entre quién es el padre de los videojuegos. Entonces entrevistan gente y que fue Nolan Bushnell. Al final, lo que tenía que hacer, se regresaron yendo al MIT, uh-huh. que es donde salieron los primeros... Pues bueno, es que era como entretenimiento, o sea, era la forma en la que se entretenían los muchachos que estaban estudiando otras cosas. Así empezaron, digamos, los videojuegos. Y ahí fue donde también empezaron a hacer sus torneos de videojuegos. O sea, la interacción social y los torneos y todo empezaron a la par del nacimiento de los videojuegos. Empieza a hacer su recorrido muy, 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 muy padre hasta que llega el Atari. Y el primer problema que hubo en los videojuegos que fue el juego de E.T., que fue como la gota que derramó el vaso de la producción que estaban haciendo. O sea, llegó un momento en que sí chafearon. Se veía que ya no le estaban echando ganas, como que algo pasó. Fue el primer crack de la industria.
Sí, de hecho fue a raíz de eso Nintendo... Bueno, pues se levantó Nintendo y tuvieron que sacar el sello de calidad de Nintendo. Porque en Atari tú le decías, mira, tengo este juego diferente. Nada más le cambiaron 3 píxeles gráficamente y ya era otro juego nuevo. O sea, no tenían como un filtro. De hecho, eso pasó hace poco con los juegos de iPhone y de Android. Que sí empezaron a sacar así juegos a lo imbécil.
Ah, como el de Flip Flap o uno de un...
El Floppy Bird.
Ay, no manches, sacaban, pero... No manches, llegó un momento en el que había 200 iguales.
Ahorita llega, te metes a la tienda de iPhone y dices, International Superstar Soccer. Y dices, ah, chinga, el de Konami. Ya ves, desarrollador, dice, no hice Konami. Y dices, ah, chinga. Ya ves las reseñas... Y creo que sale, o sea, no sale el juego de fútbol, sale otra cosa. Y todos, es pésimo, o sea, pura basura.
Sí.
O sea, eso pasó con E.T., porque le dijeron, la película sale en verano, tienes 2 semanas para hacer el juego, amigo, vas.
Y échatelo. Uh-huh. Sí, mira, la verdad, ese ni lo he jugado, a lo mejor por ahí en un emulador anda por ahí sí, el juego de E.T., a lo mejor ni está tan horrible, pero el chiste es que ese fue el que desató todo. Ahí está la leyenda de que los metieron debajo, en el desierto y todo ese rollo.
Hay un documental que ya subieron a Xbox, está gratis en Xbox One y en Xbox 360, que produjo el documental Microsoft, sobre la desenterrada, sobre la historia de Atari y la desenterrada de los cartuchos.
Ah, mira, eso está padre. Ajá,
sí, hicieron. Ah, pues luego nos lo echamos.
Luego lo echamos. Bueno, ya, después de eso que vino el crack, llegó ahora sí que Nintendo a salvar las cosas. O sea, que es la... Ahí nos ubicamos como en la tercera generación ya de los videojuegos.
Uh-huh.
De ahí empieza a ir rápido, pam, 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 pam. Y como que marca, como que marca algo interesante, porque de Nintendo como que no marca ningún cambio fundamental hasta la quinta generación, que es el PlayStation. Empieza a decir, a ver, los juegos se hicieron, todo muy bonito, pero el primer cambio fundamental fue la inclusión del 3D. Ponen, bueno, en la pantalla a Tomb Raider, el Play 1, ponen a Tomb Raider y toda esa generación. Dices, ok, me late. Y de ahí nos llevamos hasta acá, la octava generación, sin ningún cambio fundamental. Mencionan de pasadita como que el intento de los controles de movimiento, de tipo de cambio de control, o sea que como que tratan de dar a entender que el joystick como que ya se está quedando atrás con las ideas que se traen.
Pues como que, más que, bueno, yo siento que en lugar de que se quede atrás, más bien como que sí necesitan ir innovando por otro lado. Igual y que el joystick no pierda como vigencia para ciertas cosas, pero hay cosas que ya tienes que innovar, sí, o sea, ya, que ya tiene que cambiar. O sea, hay cosas que ponen ahí una rampita.
Sí, esa está padre.
Que para donde pises, ya va caminando tu personaje y tú traes la pistola y con unos goggles que te indican pues, el
sí, eso videojuego. Está padrísimo. Como un Oculus Rift, pero ya como con más dinero. Eso se ve muy, tío, muy padre.
Eso no, igual y está difícil que lo puedas poner en tu casa porque pues, sí necesita espacio, ¿no? Pero por ahí algo. Le tienen que seguir ahí girando la tuerca por ahí, pues.
Para que muevan, sí. Sí, esa es una de las cosas importantes. Otra que me llamó mucho la atención. Veladamente, pero lo hace, trata de hacer una clasificación de jugadores. O sea, habla de los gamers casuales, de los gamers dedicados, de los gamers ordinarios. Más o menos trata de ver cuál es la definición, que bueno, esa hay que después verla con más detenimiento, pero se enfoca mucho en las cuestiones sociales. Te habla que el gamer sí es social, o sea, a pesar de cómo se ha puesto la imagen, ¿no? El prototipo del jugador en realidad sí es una gente.
En el sótano solo.
Exacto, en realidad sí es social, o sea, sí busca con quién jugar, eso sí es cierto, sí buscamos con quién jugar. Sí te interesa ver y oír cómo juegan las personas. Y si tienes como tu comunidad de juegos. Creo que eso sí es importante. Le empiezan a inflar un poquito. Dicen que es una comunidad que se queja mucho. Que siempre está atenta. Ahí yo pondría mis dudas. Pero sí, bueno. Pero esa es la idea. Otro aspecto
no
de la película.
No es tan reaccionaria como dicen. O sea,
no, dicen que es reaccionaria. Pero en realidad no. Ahí ponen dos, tres historias lindas. De uno que tuvo un infarto. Y que sus amigos lo fueron a ver. Por sus amigos de videojuegos. Ya ponen ahí como que cierta cuestión emotiva. Esas son las partes.
¿Sabes como que se me figuró como el libro que te enseñé, el Record Guinness edición videojuegos? Como la película, o sea, como una historia de juegos y narrada, pues.
Sí.
O sea, como que mucho dato de trivia, bonito.
Tiene mucha más información detrás ahí. Es padre ver a los creadores. Sale Nolan Bushnell en las entrevistas. Sale Hideo Kojima por ahí. O sea, para todos los que ven videojuegos, les gustan los videojuegos, es un documento que pues, te afirma muchas cosas y te deja algunas otras
cosas. Y también lo produce este Cliff Bleszinski, que es el que hace Gears of War. Unreal. Ahí lo entrevistas, es un güerillo.
Ah, no es el del infarto, a lo mejor sí.
No, ese es otro. Este es un güey así. Es como el equivalente al güey de Dead or Alive. ¿Cómo se llamaba el de Dead or Alive? Se me fue.
Bass, no.
Itagaki Sang.
Ok.
Bass es el de Pro Evolution. Sí, Bass.
Ah, ok.
Itagaki San es más o menos que es como un rockstar en Japón. Cliffy B es rockstar en Estados Unidos.
Es que tenemos una nueva política. Para no echarnos podcasts muy largos. Estamos tratando de medir el tiempo. Y a veces, pues, algunas ideas, pues nos gustaría que nos las pusieran. Que si les gusta lo que estamos hablando y quieren oír más de eso, nos contacten y nos digan que quieren seguir oyendo sobre cosas de ciertos temas.
Ya descompuse el cronómetro de tu celular.
Ah, no te preocupes, aquí lo tenemos. Pero podemos seguir con otra cosa más.
Ahora ibas a checar Castlevania.
Ah, Castlevania es un juegazo. No sé cuáles hayas jugado.
El Super Castlevania y el de 64.
Para atrás no. Ah, bueno. Sí, voy a hablar de uno de los de atrás. Exactamente, el inmediato anterior de Super Castlevania 4.
¿Porque a ti te gusta por atrás?
No, me gusta. No, eso no. Te voy a platicar de Castlevania 3. Drácula's Curse se llama. Mira, aquí tengo el dato. En japonés. En japonés se llama Akumayo Densetsu.
Okay.
Que se más o menos se traduce como la leyenda del castillo demoníaco. Uh-huh. De hecho, Castlevania completo es Akumayo Drácula, o sea, el castillo demoníaco de Drácula. Por si extra.
Uh-huh.
Eso significa aquí qué es lo que pasa y por qué es interesante este juego. Como en todos los Castlevania, tienes uno de los Belmont. En este caso eres Trevor Belmont. Y le quieres dar en su madre a Drácula. Porque es el más malo de los malos. Lo interesante es que cuando llegas, a diferencia de otros juegos, te empiezas a encontrar aliados. Te encuentras tres aliados, de hecho. Un pirata, Grand Dynasty. Un hechicero que se llama Sifa Bernades. Y al hijo de Drácula, Alucard. De hecho, si te fijas, Drácula, si lo volteas, dice...
Es bien inteligente, ¿no?
Y por algo está en contra de su papá. Uh-huh. Se van uniendo contigo. La idea es que esto como que empezó a ser algo diferente en los juegos. Le metió como cuestiones de rol. Uh-huh. En el sentido de que lo que tú decides, o sea, si decides que se unan a ti o no se unan a ti, el que te vayan diciendo hacia dónde ir, o sea, a dónde no ir, fue de los primeros juegos que empezó a darte finales diferentes y caminos diferentes. De hecho, tienes 4 finales diferentes y tienes 10 formas diferentes de jugar el juego, hacer el recorrido. Entonces, en ese momento que eso pasara, estoy hablando alrededor de 1992,
okay,
que fue cuando salió el juego. Entonces, fue algo así como novedoso, el juego era largo y además tenía un replay que no te ofrecía ningún otro juego. Hay una cosa, bueno, spoilerear un final, pero sí vale la pena spoilerear, ¿no? ¿El hechicero?
No, es demasiado temprano.
No, o sea, el hechicero es...
Solo han pasado 22 años.
Bueno, sí, ¿verdad? Algo así. Sifa Bernades, cuando lo
acabas... Ahorita está alguien jugándolo, escuchando el podcast, así, en emulador, lo va a acabar y en eso, antes de que lo acabe, tú le vas a decir el final.
Y se va a decir, ¡no!
Son of a bitch.
Bueno, el que esté jugando, no lo oiga. Uh-huh. El final de Sifa Bernades es un final tipo Metroid. Uh-huh. Porque te das cuenta que Sifa Bernades es una chica.
Ah, ok.
Por eso te digo que es tipo Metroid. O sea, ah, todo el juego tú te imaginas que es un cuate. Y ya cuando lo terminas con él, ya se baja la túnica y te das cuenta que es una mujer. Y al final te das cuenta que ella tuvo que ver con Trevor. Y fue, bueno, me imagino que es la mamá de los otros Castlevania.
Es la antagonista. Bueno, no antagonista, es la que tuvo que ver. La que maquinó todo.
La que maquinó todo después. Okay. Entonces, pues, en sí eso es como que el mérito del juego. El juego, gráficamente, para la época, está muy padre. Ya se ve que sí se esmeraron en hacerlo. Y una cosa que así es de lo mejor del juego es la música.
Okay.
De hecho, así una cosa, un dato curioso fue que el cartucho original japonés tenía un chip especial para reproducir la música. En la versión americana, por limitaciones de la consola, se tuvo que emular el sonido. Pero aún así la banda sonora es buenísima. Yo creo que es de lo mejor que hay. Mira, bueno, hasta me pude a la labor de buscar quién lo hizo. Son 3 personas, que es uno que es Jun Fuhanashi, Yoshinori Sasaki y Yuki Morimoto, que fueron los que hicieron la banda sonora. Y los que quieran escucharla, hay una página de internet que se llama joshuamorse.bandcamp.com.
Uh-huh.
Donde hay una que se llama Sonata of the Damned, es gratis. La puedes escucharla y bajarla de manera gratuita. Puedes escuchar una mezcla hecha por este chavo de las canciones, de la música de este juego. Okay. Entonces es una muy buena recomendación para los que les gusta eso. Y bueno, ya después de todo esto, siguió lo que tú dices, Super Castlevania 4. Luego siguió Drácula X. Y después, como que quisieron regresar a algo pasado, pero tomando las bases de Drácula's Curse.
¿El Symphony o
qué? El Symphony. De hecho,
ese
es el papá de Symphony, es este.
De hecho, hicieron unos nuevos que son descargables, así como con el espíritu de Symphony of the Night.
De hecho, desde Symphony of the Night ya ha sido muy parecido, pero el papá de todo esto es este. Y de hecho, los personajes siguen apareciendo en muchas... De hecho, en Symphony aparecen los 3, como zombies, como espíritus malignos, pero aparecen. Bueno, con decirte que hasta en algún momento, Warren Ellis, que es un autor de cómics, famosón, que ha hecho Hombres X, Hellblazer, ha hecho muchas cosas, se iba a aventar a hacer una película de esta serie, de Dracula's Curse, pero se quedó en eso. ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues lo puedes encontrar en todos lados, o sea, sí es un juego conseguible, está en Wii U... Está en el 3DS. en cualquier emulador para Android o para PC, o inclusive en emuladores para Nintendo 3DS lo puedes encontrar.
Que los anunciamos por igual porque todos nos pagan lo mismo, nada.
Exacto, entonces, de que, lo puedes jugar en línea. De hecho, ya ahorita ya me he dado cuenta con Java. Si tú tienes Java instalado, te metes a alguna página, no sé cuál sea, CoolROM o alguna de esas, y lo puedes jugar en línea. Y hay opciones para, o sea, hasta es el colmo, ¿no? Opción para cuando estás en el trabajo y para cuando no estás en el trabajo.
Sin ruido.
Sin ruido. Pero aquí sí vale la pena que escuches la banda sonora.
Hiciste que me acordaba del porno Safe for Work. ¿No has visto el Safe for Work porn?
No, ¿cómo es? ¿No ves nada?
No, pues así ponen fotos porno, pero le dibujan encima. Así la chava, en lugar de estar friccionando algún objeto fálico, le dibujan encima un helado.
Qué raro. Con la lengua, sí. No, pues no tienes. No me gusta esa, pero bueno, están las opciones. Se puede conseguir en todos lados.
Y ahorita que me dijiste de la música, me acordé que iba a poner una nota que no puse, la pongo la próxima semana, de un cuate que estaba haciendo música de videojuegos nuevos, pero la música la estaba haciendo en 8 bits. Iba a sacar un disco que lo hizo con Kickstarter o uno de esos crowdfundings, y ya va a salir en enero del 2015. O sea, y se ve que está bueno. Ahí tengo, para la próxima semana, como que ya pongo, ya menciono en qué página encontrarlo y eso, y a ver cuándo sale.
Es que era chida la música de 8 bits. Alguna magia tenía.
¿Sabes en dónde quedó bien la música de 8 bits? En los ringtones de los celulares, como del principio de los 2000.
Ah, sí.
Que todo así lo podías
hacer. Tenía Super Mario, tenía...
Yo tenía un celular que podías hacer canciones MIDI.
Ah, claro.
Y ya pues con eso, ya, o sea, de 8 bits y ya, o sea, inagado la vida. Tum, 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 tum.
Sí.
Y sonaba poca madre.
Sí, los 8 bits tenían su encanto.
Pues mira, quedamos con nuestra regla de los 7 minutos.
De este programa.
De este programa.
Pero a ver qué les parece la idea.
Sí, pues que esté un poquito más, ¿cómo será? Condensado.
No, y si quieren más información sobre alguno,
pues estaría chido. Pueden decir así, si quieren más Castlevania, pues órale. Si quieren Metroidvania, así, ¿no?
O ver por qué se llaman así. Uh-huh. Sí, hay que empezar a...
ahora que le dicen a todo Metroidvania.
¿De dónde salió? Ah, bueno, ya empezamos con lo que es Castlevania, Drácula, pero después vemos exactamente qué fue lo que pasó.
Y pues nos vemos la próxima semana. Bueno, si quieren un juego parecido ahorita nuevo, busquen en el arcade los Castlevania que hay nuevos. En Xbox Arcade o en la PlayStation Network, si es que no lo han tumbado.
Así parecido a este. Pues,
el Guacamele.
Ese ya es como más parecido a Symphony.
Ajá.
O
sea,
platicamos. En la siguiente platicamos ese tipo de géneros.
Juegos. Vale. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que te busquen en
monopuercos.blogspot.com.
Y
yo subo, ya está. Eso está padre, porque ya los voy a subir. Bueno, en la parte principal ya están los los podcasts, así ya se ve hasta el Party Play. Y en la parte derecha está el link para Bits y Celuloide.
Ah, chido.
En la parte derecha, exactamente no sé por dónde haya quedado, pero sé que en la parte derecha está Bits y Celuloide con todas las actualizaciones que van saliendo.
Ah, ok.
Y el de Podomatic también ya debe de estar funcionando. O sea, con todo lo que vaya saliendo.
Todos los botones.
Exacto. Entonces ya.
Ya es semioficial.
Porque no luego como que se me medio olvidaba ponerlos. Y entonces. Pero ya ahora sí ya no hay. Pero porque pues ya van a aparecer ahí por el feed.
Te está haciendo la chamba, fíjate.
Está haciendo.
Los feeds
sacachando. Ahí también está por ahí el playground de Mr. Moon. Pero ya no ha tenido actualizaciones hace mucho tiempo.
Mi blog personal. Me acuerdo, lo último que puse fue un niño gordito bailando como John Cena. sin playera, con muñequeras en los brazos.
Ah, pues ahí está.
Está chido. Vamos a hacer la réplica de ese, vamos a hacer un video parecido.
Pues sí, bueno, ahí está, ahí vas a encontrar el playera. Otro que hiciste también, hay otro blog por ahí. Lo estaba viendo en la tarde.
De publicidad, una cosa así. Sí. Eso fue para una clase. También tiene un comercial de los Picapiedra cuando anunciaban cigarros como en los 50.
Es que ya como no tiene muchos años que no, ya hay algunas cosas y links que ya no sirven. O sea, ya hasta imágenes, todo ya no chuncha, pero todavía por ahí existe.
Ay, chequen el Facebook, Bits Celuloide, para que nos den follow y ahí puedan comentar más cosas. Tuvimos unos problemas técnicos, se suspendió la computadora y creíamos que se había borrado todo, casi hay infartos, inventadas de madre. Pero nos vemos la próxima semana, ahora sí, ya, para que no pase nada. Nos vemos.
Nos vemos. Suerte.
Adiós.
Terminen sus juegos. Si no, va a ir el monopuerco y los va a latiguear.